NTN Concentrado.
Y hay una columna sobre el presidente de la calle Pou y una característica de su gestión, ¿no? La presencia, la intención incluso de presencia en todo tiempo y lugar.
Bueno, enero comenzó bastante movido, entre otras cosas por la curva de contagios de COVID que hizo que se pusiera bastante más foco allí, las inundaciones en Piriápolis, los incendios a principio de año, que fueron bastante llamativos, y muchas tensiones por la LUC también, ¿no? O sea, estos temas estuvieron bastante en agenda. Las apariciones y las visitas del presidente registran la intensidad del comienzo de año, pero también muestran las formas en las que él viene gestionando su comunicación y su presencia, ya no solo en el marco de enero, sino, digamos, si lo miramos para atrás en todo el año. Quería hacer como esta introducción sobre qué tal había sido enero, porque también es cierto que fue un mes realmente muy intenso para ser un mes de comienzo de año, entonces esas apariciones podrían también ser consecuencia de la intensidad del comienzo del año. Pero bueno, si vamos como a un repaso así rápido y general, el presidente pasó Navidad en el Congo. El 28 de diciembre se reunió con el surfista Marco Giorgi, inauguró el Chateau en Punta del Este. El 30 participó en la inauguración de otro edificio. El primero estuvo presente en los incendios. El 8 de enero participó en la inauguración del MACA, del museo. El 11 de enero visitó Farrapos y dio una conferencia de prensa por la situación del COVID.
Creo que Farrapos, pero...
¿Farrapos o Farrapos?
Esteros de Farrapos.
¿Farrapos? Farrapos,
sí. Creo que sí. Bueno.
Y dio una conferencia de prensa.
La de la canoa. Sí, la del argentino, sí.
Sí. El 14 de enero visitó la Isla de Lobos y el 25 de enero la planta de Conaprol. Son algo así como 10 eventos públicos en 27 días, más o menos.
Claro, 27 días que además son justo los días de más parate que tiene en general Uruguay,
sí,
¿no?
Fue un enero igual. Por eso, intenso. Pero es verdad que hay muchos de estos eventos de los que participó que no fueron esos grandes eventos de las cosas que pasaron en enero, ¿no? O sea, la inauguración de Chateau en Punta del Este no necesariamente requiere de la presencia del presidente, ¿no?
Y hay otros
decisión
donde,
de él.
Claro, hay otros donde su decisión. Él puede estar arriba de la situación de los incendios forestales, pero él además decide estar en el lugar, ¿no? Incluso estaba empapado porque había llovido ese día con la remera mojada al lado de los bomberos, dando rueda de prensa. O sea, es su decisión, es su impronta, ¿no?
Sí, diciembre fue un mes bastante parecido para el presidente. No voy a enumerar todos los eventos de los que participó, pero participó de 11 eventos, incluyendo el viaje a Qatar. O sea, además tuvo un viaje internacional. 11 eventos públicos en los que se mostró, más sus apariciones en prensa recurrente y también en algunas redes de otras personas, ¿no? Que es un presidente que se saca muchas fotos, muchas selfies, y hay una presencia constante del presidente todo el tiempo.
Me decía alguien ayer que tuvo un evento con la calle Pou, que después de tanto tiempo, la experiencia que tiene, o parece que, o sabe realmente usar todo tipo de celulares que le ponen adelante, porque viste que lo agarra él el celular, volvió a agarrarlo él.
Sí.
Y cuando a uno le dan un celular de otro que es de otra marca, están unos segundos mirando a ver exactamente sí, dónde y tocar. Él todos los celulares enseguida.
Ah, se los dan pronto para la selfie, me parece.
No, pero incluso hace unos meses me contó una amiga que se lo cruzó en la rural del Prado y ella tenía que pedirle que se sacara una foto con un cliente. Uh-huh. Y él automáticamente ni la escuchó, o sea, le sacó el teléfono de la mano y se paró al lado de ella para sacarse la selfie. Y ella le dijo, no, como, o sea, como que trató de explicarle que no era con ella la selfie. Sino que quería llevarlo a un stand de un cliente.
Le robó una selfie.
Está automatizado. Hay un buen argumento ahí también, es que si vos dejás que la gente se ponga a enfocar y hacer su propia selfie, son horas, porque la gente quiere sacar una perfecta.
Es un aprendizaje muy de campaña electoral que le quedó, por
supuesto. Sí, lo hizo con una intensidad brutal. Yo creo que nadie tiene esa experiencia arriba de tanta selfie con tanto tipo de celular. Bueno, bien, cerramos el paréntesis ahí.
Pero bueno, podríamos caracterizar de esta forma quizás el ejercicio de la comunicación presidencial como una comunicación muy presente, muy pendiente de la agenda mediática y en la que se generan microeventos en los cuales hay una centralidad del presidente en todo lo que tiene que ver con la comunicación de gobierno, ¿no? Este fenómeno de presencia permanente del presidente se vio intensificado por estos 2 años y algo ya de pandemia.
Casi dos años. Parecen 15, pero acá está, casi dos.
Casi dos años de pandemia, pero de un tiempo a esta parte ya podemos hablar de una identidad propia y de una forma de llevar esta gestión de la comunicación del presidente, y ya no solo de aquel momento de pandemia, sobre todo de muchísima incertidumbre, en la cual los países estaban cerrados, lockdown y demás, donde la cercanía de los presidentes con la ciudadanía la vimos a nivel internacional, desde, no sé, pensemos desde Canadá hasta Australia, no sé, Nueva Zelanda, sí. Muchísimos mandatarios se vieron muy cercanos a la ciudadanía justamente por esta situación. Lo que él hace, entre otras cosas, es obviamente reforzar su carácter de líder y que a veces es necesario también, pensando en una coalición de 5 partidos que todavía es muy nueva, ¿no? Pero sí es cierto que hoy la ciudadanía está muy pendiente de que el presidente esté en todos los temas y en todo momento, ¿no? Quizás es una señal también de demostrar que es un presidente joven y con energía, sí. También como marcando un antes y un después con los presidentes anteriores, a pesar de que Mujica también era un presidente que estaba presente en todos los lugares.
Pero no podía andar en Ayacundía.
Exacto, no tenía
correr
quizás...
Correr bajo la lluvia en el incendio del otro.
Ese tipo de energía y ese tipo de actividades no eran las que podía hacer el presidente Mujica. Entonces ahí es donde se marca quizás la diferencia más grande entre un modelo y el otro. Este tipo de modelos también tienen algunos riesgos, o sea, si bien hacen que el presidente esté más cerca a la ciudadanía, de los problemas que así ellos tienen y demás, como la sobreexposición de la figura, ¿no? En tanto una figura está sobreexpuesta, tiene más riesgos de cometer errores, o sea, más oportunidades de cometer errores, y un error que puede llegar a ser muy dañino para una figura presidencial y sobre todo para la figura de gobierno. Hasta ahora eso no ha pasado, ¿no? O sea, él está expuesto casi que todo el tiempo en todos los medios y no ha sucedido
errores graves no.
Graves que hagan que su figura caiga de manera notoria o que genere un impacto sobre su simpatía política, no.
No, lo que sí vimos en un momento, quizá en uno de los temas que más le erosionó la imagen en este tiempo que lleva de gestión, fueron declaraciones muy mal informadas en un momento sobre el tema precios de los combustibles.
Sí, pero,
que después corrigió.
No, pero es tan complejo para la gente que igual...
Pasó desapercibido, obviamente. Estoy de acuerdo que no es un error grave ni que lo haya afectado demasiado.
No porque la gente sea tarada, sino porque nos cuesta. A mí también me costaba ver, yo te preguntaba a vos, que lo entendés más, qué está diciendo, cómo lo está diciendo, porque entre el Brent, el refinado y el coso nos perdemos.
Y no fueron sus declaraciones lo que lo afectaron, sino el aumento del precio de los combustibles. Lo que terminó coincidiendo con un momento de baja en las encuestas de aprobación.
Sí, quizá la más desafortunada, y que entendemos todo bien el informativo del precio del petróleo, y le escribía a los ministros, que parecía... Sí,
era un contrasentido para lo que él quería instalar como nueva lógica.
Sí, poco profesional también, ¿no? Bien informativo, le escribía a los ministros.
Igual no ha tenido ningún encuentro, sobre todo con la ciudadanía, que marque como un error que podamos decir como, bueno, este es un momento bisagra del presidente. Claro. Por ahora lo ha manejado de manera muy flexible y se lo ve muy cómodo también con eso. Esta forma de comunicación gubernamental, que también se pisa muchísimo con un estilo que puede ser muy electoral, ¿no? A veces cuesta poner el límite de, bueno, cuándo terminó la campaña y cuándo empezó la comunicación de gobierno, que por supuesto son límites difusos, y hoy en día donde...
Bueno, hoy es campaña lo que pasa.
Sí, bueno, porque es estamos en la LUC, claro. Es verdad. Pero bueno.
Pero está bien, porque ese límite difuso es más largo ahora que lo decís, y lo pienso, Vicky, porque en realidad es difuso durante este año y medio de gobierno, 2 años, pero ahora se empastó con la campaña, así
claro.
Que ni siquiera...
Y no es fácil marcar una gran diferencia entre el momento pre-campaña LUC y el momento campaña LUC. Más o menos lleva la misma dinámica el presidente.
Y supongo que después de que pase la LUC también va a haber un momento post-campaña LUC, pre-campaña electoral, que después, haga que todo parezca un poco más, se asemeje un poquito más a la campaña electoral. No digo que el presidente esté haciendo campaña electoral en términos presidenciales, porque además no puede ser reelecto, pero sí tiene algunas cosas que se parecen muchísimo a esa forma de comunicación electoral. Incluso ahora, antes de entrar a la columna, estábamos viendo como sus historias destacadas, y no son tan distintas las historias destacadas que tiene de inicio de gobierno con las de la campaña propiamente dicha. Obviamente, en las de la campaña propiamente dicha está pidiendo el voto en muchísimos casos.
¿Hay riesgos en eso? porque me imagino que hay una intencionalidad de hacerlo así o de generar una imagen presidencial de esa manera.
Son estilos, ¿no? Hay muchos gobernantes que deciden mantener esa cercanía que se tiene durante la campaña electoral. Es cierto que la campaña electoral también es una oportunidad de cercanía con la ciudadanía, pero el ejercicio del gobierno a veces requiere que los gobernantes estén en otros espacios, ¿no? O sea, que el tiempo es un recurso finito y como recurso finito hay que poder distribuirlo de forma tal que el presidente también pueda ocuparse de otros asuntos que no necesariamente hacen al contacto ciudadano uno a uno todo el tiempo.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
¿Sabías lo que estuvo haciendo?
Sí.
Oquequito, ¿verdad?
Ah, bueno.
Se juntó con... hizo un asado con los intendentes en Suárez para manejarlos, a lo blanco. No entiendo, ¿para qué? Si hay algo que necesita ser manejado es un blanco que es intendente del interior, me parece que ya tienen manejado genéticamente, mijo. Yo no sé si tenemos como la posibilidad de autoilustrarnos con ese tipo de personaje, digamos, si cada uno lo puede vivenciar, si cerramos los ojos y vemos el blanco del interior, político del interior ante nuestra persona, señor, si se les materializa. Pero yo conozco varios, tengo amigos así blancos del interior que ni siquiera son intendentes ni nada, pero que son...
son inmanejables.
¡Oh! Es imposible, señor. Es imposible, es como... ir a pintar de celeste a los pitufos. ¿Para qué? No, celeste a los pitufos. Ya están así. Vamos a achicarlo y lo vamos a pintar de celeste. ¿Cómo hace? No tenés cómo. Ya vienen así. De fábrica, señor. De la fábrica de los pitufos.
Te digo porque hay un juego que no vienen así, uno los pinta de celeste.
Claro, exactamente. Bueno, es la fábrica de los pitufos. ¿Y cómo era? Una mierda. Una mierda. Era de una de las formas de explicarle en qué consistía la frustración a los niños, ¿verdad? Sí. Eran talleres de frustración. Uno le daba a ellos, nunca funcionaba la fábrica de pitufo, era una fábrica muy defectuosa, como toda fábrica, casi toda fábrica acá en Uruguay, y no les quedaban nada bien los pitufos, se les quedaban horribles en el molde ese, todo salía muy mal. Y bueno, en ese caso, pero no estaban hechos. El tema es querer transformar a los pitufos en algo celeste. Bueno, no vas a poder. Y esto es lo mismo. ¿Querés motivar blanco del interior?
Claro. Bueno, capaz quiere unificar un poco criterios de campaña de la luz.
No, todas las crónicas son de entretidas de asado con ensalada. Rondas de intercambio. ¿Qué son rondas de intercambio? Que se levantan y se cambian de lugar, como que es eso, la ronda de intercambio de roles.
¿Cómo?
Y bueno, vos haces eso, vos sos intendente de Florida y yo soy intendente de Rocha. Dice ahora, ¿entiendes? Bueno, ¿tú qué me dices, intendente de Florida? No sé, capaz que hacen eso, señor. Yo dije, no sé, ¿en qué tipo? Y un speech motivador del presidente Luis Lacalle
Pérez
la noche del martes.
No, que Alejo Pierre de Rocha justamente ya estaba súper, hiper motivado.
Es un gran inmanejable.
Es lo que le estoy diciendo, señor. Son inmanejables los representantes del interior blanco, mijo. Es imposible, no los podés poner más arriba de lo que están. ¿No? Es como batir una coca light y tirarle mentos adentro. Es un enchastre ese asado. Un enchastre, señor. No le ponga, no le eches mentos a los... Y no los sacudas. ¿Eh?
No, es redundante.
Claro, y van a estallar. Además, eso llega un momento que... uno empieza, a mí por lo menos lo que a mí me impresionan los blancos entusiastas, ya le digo, por no decir eufórico, ellos que aman tanto la vida y aman tanto el Partido Nacional y aman tanto el contacto social que le vibran las moléculas, a unos decibeles imposibles de empardar, ¿entiendes? Conozco gente allí de León, ni siquiera yo intendente, ya digo, pero tiene talla de alcaldía. Tengo amigos y parientes que he visto desde esta escuálida y languideciente alma capitalina. Resulta hasta preocupante por momentos, porque uno se pregunta si no van a sufrir un infarto en algún momento y nos van a arruinar la sobremesa que ya lleva 3 horas y media sin que en ningún pasaje se haya dejado de ingerir alimentos y tomar alcohol, ¿verdad? ¿Sabe lo que llevo siempre yo a los asados con parientes o amigos del interior que son blancos?
¿Qué llega a mí?
Dos cosas, una botella de whisky y un desfibrilador. Parece que son las dos cosas que hay que llevar.
Sí o sí.
Para esas ocasiones. Una botella de whisky y un desfibrilador. Bueno, pero resulta que dice que que fue a manejarlo, ¿verdad? ¿Qué es? Es ir a darle marihuana a los músicos de Bob Marley. ¿Qué hace? Tenemos unos niveles de THC en sangre que no, funcionan solo ya. Hace 20 años que no fumamos. Se activa solo, nos levantamos y se activa. El THC empieza a recorrer nuestro organismo solito. Es una cosa graciosísima esto que dice. Dice que les pidió a los jefes comunales, la calle Pau, que en estos días que queden, hasta el día de las elecciones, puedan sacar un poco la cabeza de los temas coyunturales de todos los días. Que es lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Lo coyuntural de todos los días es lo mismo.
Sí, como la competitividad de los dos equipos.
Exactamente, es exactamente así. Porque si no es de todos los días, no es coyuntural.
No es cotidiano.
Y si no es coyuntural, no es de todos los días. No es del día a día. La coyuntura del día a día. Sí, a mí lo que me importa son los temas coyunturales del día a día. los temas coyunturales... de una vez por año no me interesa, o sea. Y bueno, en definitiva, que es más allá de la redundancia y todo eso que no habrán notado los intendentes, no solo porque estarían gritando y sacando el facón, mostrándose su facón, sino porque además estarían masticando algunos otros. Lo que me impresiona es que el cronista no se haya dado cuenta de esta redundancia, y no sé ni por qué me impresiona, porque
ya lo conoce.
No hay nada que se parezca a una edición, ¿verdad? Los diarios han eliminado los editores. Bueno, y le decía que yendo al fondo de esto, le dio licencia ejecutiva. ¿Qué es esto de que saquen la cabeza, pueden sacar un poco la cabeza de los temas coyunturales a los intendentes? ¡Que le chupe un huevo la gestión de su como la bata, la porrita de la luz por el interior! ¡Los chimichurri leaders! Señor, van a ser los chimichurri leaders del equipo celeste de la luz.
Sí, igual acá hay un problema de autonomías y competencias, porque los intendentes...
¡Vamos los dos! ¡Cállate!
Los intendentes fueron elegidos por sus poblaciones en elecciones separadas. Los presidentes fueron elegidos por la población de cada departamento en elecciones separadas para gobernar el departamento y hacerse responsables todos los días de su departamento, y no para de repente porque el presidente les dice por un tema político hacer campaña. Tienen que seguir igual día a día en la coyuntura. En
la propuesta coyuntura fue muy bien recibida por los intendentes. ¿Cómo no va a ser bien recibida? Si su trabajo vuelve a ser juntarse con gente y hablar y dar arengas y discursos sin necesidad de resolver nada, señor, con lo insoportable que es esa parte que uno tiene que andar resolviendo problemas. Y dice que entre los que reina el optimismo. No me diga. Es de lo mismo que estábamos hablando, del optimismo eufórico genético del Partido Nacional, señor. ¿No? Sí, me parece que estos van a una convención de depresivos y te dicen que reina el pesimismo. Esta gente de reina, ya sabemos, es parte de, por eso estamos acá. Y dice que nada, que entonces se olvida, dice que nada. Ahora, ¿qué era lo que iba a pasar? Ya sabíamos que iba a pasar. Ahora todo entra en campaña, que es lo que...
Sí,
finalmente es la fiesta del político, señor.
Sí, hay 2 meses por delante de frenazo. El punto es qué pasa después, ¿no? Porque Según el,
bueno, usted está de acuerdo con uno de los jefes comunales,
sí,
que dijo,
¿cuál,
dice, hubo jefes comunales con discursos muy encendidos, a voz en cuello.
¿Eh? Otra obviedad, sí.
Ya nos hicimos la composición del lugar, ¿no? No hay ningún tipo de dificultad para ellos. Ni bien nos avisaron cómo era, ya sabíamos... más o menos cuáles iban a ser las coordenadas de esa escena, ¿verdad?
Son todos jefes descomunales.
Exactamente. Y dije que enfatizaron, que algunos enfatizaron, ¿verdad?, que un antes y un después, como Leonel, ¿vio? Del 27 de marzo. Sí, sí, sí. Un antes hasta el 26,
sí,
y un después
bien,
que empieza el 28. No. Perfectamente identificado, ¿cierto? Esto es lo que yo llamo audacia política, hijo. Eso es gente que tiene la perspicacia política, lo entiende bien cómo es esto. Hay un antes y después del 27 de marzo.
Sí, hay un buen después, porque sea un gobierno golpeado
siempre después, siempre claro, más después, ya lo hablamos esto, sí, esto fue peor, ya está, la cagada ya está hecha.
Un gobierno golpeado y frenado, un envalentonado e insoportable.
Sí, y lejos de las urnas de nuevo.
Claro, lógico, y con todo ese empuje que ya no tienen ni dónde guardarlo y ese viento en la camiseta, o toda esa dificultad y condición enclenque de gobierno que le sacaron la alfombra en las elecciones de medio término. Pero ese es el problema general de las elecciones de medio término, que son una mierda, en general. Sí, señor.
No lo teníamos.
No, pero no, la autogestionamos, señor. Queríamos tener esa experiencia.
Igual las elecciones de medio término de legisladores puede haber lecturas. Siempre las hay tirado de un lado al otro, hasta de empate, un poquito vos, un poquito yo. Acá gana uno o el otro, acá hay definición por penales.
No hay,
acá hay un ganador y
no
un perdedor. Y entonces es más dura esta que una elección de legisladores. Que pues decir, ganamos tres, perdimos cuatro, que la vemos positivo porque tal lugar.
Mantenemos la mayoría. Sí.
Pero igual siempre es plebiscitaria esa.
Está bien,
¿cuánto
está bien,
sacó pero... el gobierno? ¿Cuánto sacó? Menos del 50%. Me perdió el gobierno. No tiene el respaldo popular que tenía. ¿Y entonces para qué hicimos eso? ¡Ah, que fue enfatizado el respaldo popular y ahora no lo para nadie! ¿Y para qué hicimos eso? Siempre la misma vez. No. Son todos malos los resultados, señor. Todos malos.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.